imitaciones, llenos de imitaciones. Algunos lo hacen por ganancia deshonesta, otros lo hacen simplemente para ofrecer un producto más alcanzable para cierto mercado. Muchos lo hacen por ganancia deshonesta, como lo he dicho, y otros por la alta demanda de cierto producto. En el contexto nuevamente de la ropa, muchos le quitan la calidad y toman la vía rápida, más económica. Otros productos como las joyas, tal vez a estos se les disminuye la pureza de ella para venderla tal vez más barata o hacerla pasar, tal vez hacerla pasar por algo auténtico. En fin, hermanos, en estos tiempos navideños, ¿no es así con la Navidad y con el verdadero mensaje navideño? De disminuir la verdadera pureza navideña y su mensaje. Vivimos en una cultura de vida rápida, de hacer todo a la ligera, de dejar muchas veces lo esencial por lo conveniente, de dejar lo esencial por lo cómodo. Y eso se traslada a todos los aspectos de nuestra vida. En una cultura que nos absorbe en sus ideas, en sus costumbres. No ha terminado el verano o vamos empezando el otoño y ya vemos los primeros productos en las tiendas navideñas, en las tiendas vendiendo productos navideños. Rápidamente nos vemos obligados a girar nuestro pensamiento al consumismo. Ya estamos viendo, no ha terminado ni siquiera el verano, ya estamos viendo hacia el fin del año. Somos forzados, somos obligados a girar nuestros pensamientos a eso. Y las fiestas con meses de anticipación. Rápidamente y sutilmente somos absorbidos al consumismo, a la tendencia de comprar de forma excesiva e innecesaria, impulsada por la publicidad y emociones. Encontramos descuentos, encontramos promociones, compras aquí, compras allá, decoraciones, cambios por todos los sitios, comida, fiestas, fotos, luces de diferentes colores iluminan las calles, los edificios y las casas. Ya no es un árbol de Navidad, sino ahora son tres o cuatro y más. Las canciones e himnos navideños, por cierto, muy ricos en teología, comienzan a sonar. Y no quiero ser extremo, hermanos. Muchas de estas cosas son bellas y las disfrutamos, pero sutilmente somos absorbidos por una idea falsa, una motivación falsa. Y ya cuando nos damos cuenta, es muy tarde y nos hemos vendido a la idea de una Navidad motivada, no por el verdadero mensaje navideño, sino por la idea falsa del consumo exceso. Veíamos la semana pasada, Romanos 12, de no conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, hermanos, déjame preguntarte, a días de lo que ahora celebramos como Navidad, ¿cuál es tu motivación al celebrar la Navidad? ¿Cuál es el significado de la Navidad? ¿Cuál es el mensaje verdadero? ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué tú celebras la Navidad? Ahora es cierto, algunos optan por no celebrar la Navidad. La verdad, no hay apoyo bíblico para la fecha que ahora tenemos como el 25 de diciembre. En la Biblia no está la tradición de la fecha, no se nos dice que el Señor nació esta fecha. Tampoco está la tradición del árbol navideño. Tampoco encontramos la tradición bíblica con base para dar regalos, ni de adornar, ni de poner el nacimiento de Jesús con María y José. Ni los tres, supuestos tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ni Santa Claus, ni la que llamamos Nochebuena. En verdad que la simplicidad del nacimiento de Cristo está ahogada en un mar de tradiciones. Entonces tal vez te preguntas, ¿por qué celebrar la Navidad? La Escritura no manda de manera específica a celebrar la Navidad. No hay días santos que se nos manda a guardar. Incluso la Navidad no fue presentada como celebración, sino hasta mucho tiempo después de tiempos bíblicos, aproximadamente 400 después de Cristo. Celebrar Navidad o no celebrar Navidad, escuche, hermanos, no es asunto de si está bien o mal, sino un asunto de, escuche, opinión, de preferencia, de gusto, de conciencia. Es el asunto que cae ahí en Romanos 14. El Espíritu Santo dice a través de Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esto es asuntos no morales, asuntos de conciencia, que tú puedes hacer algo y estar cómodo o puedes no hacer algo y estar cómodo. Asuntos de gusto, asuntos de preferencia. Romanos 14:5 dice acerca de algunos cristianos que celebraban días judíos. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté convencido según su propio sentir. Romanos 14:6 continúa. Romanos 14:6 continúa Pablo diciendo, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces, hermanos, la idea es que esto es asunto de opiniones, de gusto. Y a la luz de esta verdad bíblica, podemos entonces apartar como gusto, como opinión, la Navidad como un día para el Señor. Y muchos ahora tenemos la convicción de que la Navidad le da al creyente la oportunidad de exaltar al Señor Jesucristo. Y podemos hacer esto de diferentes maneras, tanto como recordando su encarnación. Lo usamos como un tiempo de adoración, como hoy. Cantando himnos llenos de verdades bíblicas, como lo hemos hecho hoy. Con verdades bíblicas, con teología profunda. Los cuales muchos de estos himnos navideños, hermanos, si usted se da cuenta, tienen más verdad bíblica que muchos de los cantos supuestos evangélicos que se han adoptado hoy en las iglesias y se cantan en las iglesias. Pero también puede ser un tiempo de evangelismo, ya que muchos tienden a ser más abiertos al evangelio, hablando en términos humanos, en estos tiempos navideños. Esta es la razón por la que algunos escogemos celebrar la Navidad. Insisto, hermanos, nuestra sociedad, la cultura, ha oscurecido el mensaje de Navidad mediante el materialismo, mitos, tradiciones, etc. Pero en lugar que eso nos distraiga de su verdadero significado, podemos aprovechar la oportunidad de recordar, adorar y evangelizar apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres celebrarlo, no pecas. Si no lo quieres celebrar, no pecas. Es de gusto personal. Así como si a ti te gusta el color rojo y a mí no, gloria a Dios. Es de gusto personal y no hay problema. Si quieres comer carne, cómela y dale gloria a Dios por eso. Si solo quieres comer ensaladas, está bien, cómela. Si no lo quieres hacer, está bien, no lo hagas. De preferencia, de opiniones. Ni yo te llamo legalista por no hacerlo, ni tú llames liberar por sí hacerlo. Ya vimos que es cuestión de opinión, de gusto. Pero, hermanos, al celebrar la Navidad, hermanos, recordemos y exaltemos al Dios que se encarnó. Y se humilló tomando forma de siervo, recordando el verdadero mensaje de Navidad. Y para eso quiero que en esta tarde abran sus Biblias y me acompañen al Evangelio según Lucas. Lucas, capítulo 2, Lucas 2, del 8 al 14. Y veremos allí el verdadero mensaje bello navideño. Lucas 2, del 8 al 14. Para tomar más contexto, estaremos leyendo desde el versículo 1, versículo 1 al 20. Y dice la inerrante palabra de Dios. Lucas 2, 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, despodada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor bendiga la lectura de su palabra. En esta mañana, amados, quiero que veamos tres elementos esenciales de la verdadera historia navideña. Tres elementos esenciales de la verdadera historia navideña. Estaremos viendo la proclamación o el anuncio de la Navidad en los versículos 8 al 10. La proclamación o el anuncio de la Navidad, versículos 8 al 10. La persona de la Navidad, versículos 11 al 12. Y por último, estaremos viendo el propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad, versículos 13 al 14. Intentando, hermanos, como había dicho previamente, enfocarnos en el verdadero significado de la Navidad, creo que este pasaje nos ayuda a entender eso. Curiosamente, este también es el propósito de Lucas, aclarar estas cosas. El médico Lucas escribe el Evangelio a un hombre convertido al cristianismo llamado Teófilo. Mire conmigo Lucas 1 del versículo 1 al 5. Lucas escribe: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todo con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas tenía una misión en mente, y eso era de que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas. Lucas comienza su evangelio con los anuncios en el capítulo 1 de dos nacimientos, tanto de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Se narra de que el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y después a María anunciándoles el nacimiento de ambos. Lucas nos relata que María visita a Elizabeth en esos días y que el niño en el vientre de Elizabeth salta al sentir la salutación de María. Elizabeth y María, ambas reconociendo la gracia de Dios para con ellas, exclaman en alabanza al Señor, y es ahí donde se graba el Magnificat de María en el capítulo 1, versículos 46 al 57. Magnificat, o en el español, magnifica o engrandece, es la primera palabra traducida en el latín de cuando María explota en alabanza diciendo: engrandece mi alma al Señor. Esta alabanza que María se nos da está llena de promesas y citas del Antiguo Testamento señalando la gracia y fidelidad del Señor. Zacarías también nos deja otra de estas alabanzas, o más bien dicho, se le puede identificar esta como una bendición. La de Zacarías, conocida como el Benedictus. La primera palabra del versículo 68, capítulo 1, traducida en el latín, bendito en el español. Zacarías, después de haber quedado mudo por su incredulidad, tras la anunciación de Gabriel acerca del embarazo de Elizabeth, ahora, después de ver el nacimiento de Juan el Bautista y ver el cumplimiento de lo que Gabriel le había dicho, nos deja este benedictus o esta bendición inspirada del nombre de Dios. Y dice Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lucas continúa su relato después de estas grandezas con el relato del nacimiento de Jesús al principio del capítulo 2. Y ahora, Lucas, detallando el anuncio de este gran nacimiento de Jesús en el versículo 8 del mismo capítulo 2. Y es acá donde quiero que veamos nuestro primer punto acerca de la verdadera Navidad. Y esto es la proclamación o el anuncio de la Navidad. Dice ahí el versículo 8 al 10. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. En este pasaje Lucas relata cómo estos pastores fueron avisados del nacimiento de Jesús. El anuncio de los ángeles fue algo grandioso. Yo creo que no podemos llegar a entender y a expresar lo grande que esto fue. Estos ángeles llevaron las buenas noticias del Evangelio. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Los ángeles estaban anunciando las buenas nuevas. Los ángeles estaban anunciando el gran mensaje del Evangelio. Este era un mensaje angelical. Este era el anuncio más grande de toda la historia. Y en verdad, sí lo es. Estos ángeles llevaban el anuncio más grandioso, más trascendente de toda la historia. Este anuncio angelical, hermanos, ha sido el más importante de toda la historia. Este anuncio es el más importante de toda la historia. Este anuncio no es un cuento de hadas, no es un mito, no es un cuento ficticio. El anuncio angelical venía directo de Dios diciendo, os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Y es eso que quiero, hermanos, que consideres en esta tarde, la importancia del anuncio de las buenas nuevas navideñas. No un cuento de Santa Claus, de algún mito, de alguna caricatura, no un cuento de algunos supuestos tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, sino la proclamación verdadera de un Salvador verdadero. De mantener la pureza del anuncio único y original. Estos ángeles, hermanos, eran evangelistas, anunciaban al Señor. Este anuncio de estos ángeles amados era a estos pastores. Lucas nos describe acá la escena de aquella noche, a las afueras de aquella ciudad de Belén. La buena noticia del nacimiento del Salvador llegó primero al grupo tal vez más improbable de personas. Digo improbable porque en el Nuevo Testamento no se nos habla de pastores como pastores, sino que lo hace de manera simbólica para referirse a aquellos que guardan el rebaño de Dios. Los pastores estaban casi al final de la escalera social. Eran analfabetos y sin formación. Incluso estos pastores se veían como personas deshonestas y poco confiables. Y Lucas, vemos ahí la narración, dice que estos pastores estaban en la misma región. refiriéndose al mismo lugar donde acontece el nacimiento de Jesús, en las montañas de Judea. Lucas 2:4 nos había dicho Lucas previamente, y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Estos pastores estaban a las afueras de la ciudad con su rebaño, en esa misma región. Y continúa Lucas, que estos estaban velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. La palabra acá, velando, la única vez que aparece, es simplemente vivir en los campos o acampando, viviendo en el campo. O sea, como dice la Nueva Biblia de las Américas, versículo 8, estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Estaban afuera, acampando, en las vigilias de la noche. Estaban protegiendo su rebaño, cuidándole de posibles ladrones o ataques de animales. Esta es la escena que se nos presenta. Básicamente, estaban haciendo lo que acostumbraban a hacer todos los días. Estaban llevando su día a día normal. Estos simplemente estaban llevando su día a día normal como cualquier otro, haciendo lo que siempre hacían. Podríamos decir nada en especial, cuidando su rebaño en las vigilias de la noche. Lucas narra que de repente, versículo 9, se les presenta un ángel estando ellos cuidando su rebaño. Un ángel del Señor se puso junto a ellos. De repente apareció un ángel del Señor, de la nada, de repente. Lucas en esta ocasión no especifica quién es el ángel, como lo hizo en la aparición de Zacarías y María en el capítulo 1. Pero lo que, escuche, pero lo que sí nos dice es que este era un ángel del Señor. Era un ángel del Señor. Este era un mensajero del Señor. Y dice que la gloria de Dios, la gloria de Dios los rodeó. La gloria de Dios los rodeó de resplandor. Ahora, junto con el ángel, la gloria de Dios los rodeó de resplandor. ¿Usted se imagina esto? Estos pastores no temieron solamente por la aparición del ángel, sino que también por el resplandor de la gloria de Dios. En las previas apariciones angelicales con Zacarías y con María, capítulo 1, ambos no experimentaron esto, sino solamente acá estos pastores. La gloria de Dios acá alude a la presencia misma del Señor. Esto apareció, esto sucedía junto con el ángel de Dios. La presencia de Dios los rodeó de resplandor, así como vemos muchas veces a través de las Escrituras. Como en el rostro de Moisés, cuando bajó del monte y Aarón y el pueblo tenían temor a acercarse a él. O como cuando leemos acerca de la transfiguración de Jesús con Pedro, Santiago y Juan, y dice que estos discípulos, ¿cuál fue su reacción? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esa era la respuesta a estas apariciones. Callar y escuchar porque el Señor iba a hablar. Acá el resplandor les cubre por completo. El Señor mismo está ahí presente y va a haber un mensaje del Señor. Algo importante va a pasar. La respuesta de los pastores a la presencia del Señor es con temor, con gran temor. Los pastores se asustan, tienen gran temor. Como lo vemos siempre que pasa a través de las Escrituras como reacción a estas apariciones. Estos tienen gran temor y el ángel les dice: no teman, no se asusten, calma. Esta es la reacción normal. Tú te puedes imaginar estar en esa escena. Tú te puedes imaginar esta escena. Yo le leía esta porción del versículo 8 al 14 a mi familia en estos días, y el primer comentario acerca de todo esta sección fue, y dijeron, me acuerdo que me dijo hasta mi esposa, that's scary. ¡Qué miedo, qué temor! ¿Tú te imaginas estar allí? ¿Cuál sería tu reacción? Y no solamente por la aparición del ángel, como que si eso fuera poco, sino por la presencia de la gloria del Señor. También no solamente por el resplandor, nuevamente como que si esto fuera poco, sino porque, hermanos, eso conlleva, supone estar en la presencia de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios puro, grande. Y después estás tú como pecador. Estás ahí tú, estamos ahí nosotros, delante del Dios vivo y digno de todo honor. Y después estás tú como pecador y indigno de estar en su presencia. Aquellos que experimentaban la presencia del Santo Dios son muy conscientes de su pecado. ¿Se acuerdan de Isaías? Isaías clamó: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro exclamó, después de presenciar un milagro realizado por el Señor, de ver sus atributos, de ver su majestad, de ver su poder y su grandeza, él dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y estos pastores están en gran temor. Y el ángel les dice: no temáis. No temáis. ¿Saben por qué? Porque, vean la segunda parte del versículo 10. Porque he aquí, o sea, pongan atención, escuchen lo que va a suceder. He aquí, os doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo. Esta era la razón por la que ellos no debían temer. El ángel les dice: no teman porque les tengo que decir algo, les anuncio algo. Les tengo nuevas, les tengo noticias. Y estas noticias son de gran gozo. Esta noticia, les dice el ángel, esta noticia que traigo puede cambiar tu temor, tu temor en gozo. Esta nueva que os anuncio puede cambiar el miedo que ahora ustedes tienen por un gozo. El ángel les dice: he aquí, o sea, presten atención, mira, estén atentos. Esto es urgente. Siempre que aparecen estas palabras, he aquí, es porque lo que sigue es algo de suma importancia. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Buenas nuevas, aquí las palabras buenas nuevas, acá es buenas noticias. Incluso a través de las Escrituras, cuando vemos estas palabras buenas nuevas, es para referirse a anunciar el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. Cuando evangelizamos, Estamos anunciando la buena noticia. Estamos proclamando el Evangelio. Este ángel está dando las buenas nuevas a los pastores. Vemos esto a través de las Escrituras con los grandes hombres de Dios, que estos anunciaban el Evangelio. Más adelante Lucas nos va a decir acerca de Juan el Bautista. Lucas 3:18. Que Juan el Bautista anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Nos dice también Lucas más adelante que Jesús salía anunciando el Evangelio. Lucas 9:6 dice: y saliendo, hablando acerca de los discípulos, y saliendo los discípulos pasaban por las aldeas, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Eso es lo que el ángel está haciendo acá, anunciando el Evangelio a estos pastores. Este ángel está diciendo: este anuncio transforma el temor en gozo. Y ese mensaje, dice el ángel, vea allí en la segunda parte del versículo 10, es ¿para qué? Para todo. Este pueblo acá es una referencia directa al pueblo de Israel. De manera prioritaria, este es un anuncio de gozo para Israel, ya que estos estaban expectantes del Mesías. Pero sabemos por las Escrituras que la salvación no es exclusivamente para Israel. De manera prioritaria, este es un anuncio de gozo para Israel, pero la salvación no es exclusivamente para Israel. Lucas más adelante nos dice que el tal Simeón, después de haber visto a Jesús, bendijo el nombre de Dios. Y en esa bendición, Simeón dice, y usted puede ver esto más adelante en Lucas, porque, dice Simeón, han visto mis ojos tu salvación. Y escucha lo que él dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Las buenas nuevas de salvación, después de haberse proclamado primero a Israel, se proclaman ahora a lo largo de todo el mundo. En un mundo lleno de tantas malas noticias, lo que más necesitamos es escuchar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación que son para todos. El mundo no necesita terapia, no necesita ideas humanas, no necesita filosofías huecas o psicólogos para resolver sus problemas. Lo que el mundo necesita es la medicina a su mayor problema, y eso exclusivamente se encuentra en el Evangelio. Porque el problema más grande, escuche esto, el problema más grande que tú y yo tenemos, el mismo ser humano, no lo puede resolver. Y en un mundo caído, destrozado por el pecado, no necesitamos filosofías, no necesitamos a un nuevo presidente, no necesitamos una reforma política. No necesitamos nada de eso, sino lo que necesitamos es atender al anuncio del Evangelio. Porque Él sí resolverá todo. Porque en Él sí está la respuesta. Ese niño allí que había nacido en un pesebre regresará como rey. Y nos dice más adelante Pedro, nos dice Pedro acerca, hablando de este mismo Jesús, niño Jesús, de que este mundo, que todos los elementos ardiendo serán deshechos, y nosotros, hermanos, nosotros, después de que todo esto haya sido deshecho, hay una esperanza. Nosotros Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios por eso. Ese bebé en un pesebre regresará como un rey. Y ahí estaremos con él por siempre. Esa es la esperanza que trae el Evangelio. Y es ese anuncio que la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, anuncia. Es ese el anuncio que la iglesia proclama y lo proclamamos a todo el mundo. Y lo anunciamos desde lo más alto, desde las montañas a todas las naciones, las buenas nuevas del Evangelio. Porque se nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Somos, hermanos, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, hermanos. La iglesia ruega al mundo en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. El ángel proclamaba, anunciaba las buenas nuevas de gozo para todo el pueblo. Esta es una noticia de gozo, hermanos. No temáis, no temáis. Esto es de gozo, de alegría. Hoy hay deleite, está diciendo el ángel esta noche. Ha llegado el que te puede redimir de tus pecados, que puede perdonar tus pecados. No temáis. El hecho de que Dios decidió elegir primero a estos pastores para recibir el anuncio del nacimiento de Jesús nos demuestra, como lo vemos en las Escrituras, que Dios buscaría a los humildes y afligidos de corazón. El ministerio del Mesías no sería para los arrogantes, en especial a los líderes arrogantes religiosos o los ricos autosuficientes. Al contrario, él buscaría a los pobres, humildes, afligidos. ¿Sabe qué? Tal como tú y yo, en bancarrota espiritual. ¿Acaso eso no es lo que Jesús predica en el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas? Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué impactante de que este anuncio no vino al gobernador de ese entonces, Augusto César o Sirenio, no. Tal vez pudo haber pensado Dios, si lo anunciamos a esa escala, va a tener mayor impacto. No era Augusto César ni el gobernador, el de gran nombre, el que importaba. No, el que importaba era el que había nacido, Jesús. Y él decidió elegir primero a estos pastores para recibir el anuncio del nacimiento de Jesús. También debemos considerar de estos pastores, como después lo narra Lucas, que tuvieron respuesta al anuncio y fueron y buscaron al niño. Porque el Evangelio, hermanos, demanda una respuesta tuya y una respuesta mía. Ahora te pregunto a ti, amigo, y te pregunto a ti, hermano, ¿cómo has reaccionado al anuncio de él? Evangelio. En humildad y arrepentimiento. Iglesia, ¿cuál es tu continua respuesta al Evangelio que has creído? ¿Escuchó eso? Continua respuesta. O sea, tu manera de vivir según el Evangelio, según la respuesta del Evangelio que has creído. Es en continua devoción, en continua adoración, en continua obediencia y sumisión hacia Él. Hemos visto el anuncio de las buenas nuevas navideñas. Quiero que ahora veamos la persona de la Navidad. La persona de la Navidad, versículos 11 y 12. Vamos a leer ahí versículos 11 y 12. Ve ahí conmigo. Y dice que esto es para todo el pueblo. Versículo 11, después continúa Lucas narrando que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas continúa narrando este bello momento y ahora nos dice quién es la persona de este bello anuncio, de esta buena nueva. ¿Quién es? El ángel ahora anuncia el contenido del anuncio, el contenido en sí del Evangelio. El Evangelio no necesita ser decorado con grandes palabras o grandes discursos. En una simple frase el ángel da a los pastores la buena noticia: os ha nacido un Salvador. Notemos por favor que tan gloriosa es la declaración que hace este ángel a los pastores, a estos pastores. Versículo 11, que os ha nacido hoy. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Está usted observando el contenido de esta declaración angelical? Lucas dice, os ha nacido hoy, les ha nacido hoy a ustedes. Esto es para ustedes, pastores. Y ahora sabemos que no solamente para los pastores, sino para todo aquel que cree, hermanos. ¿Quién somos nosotros y quién eran estos pastores para que Él haya venido, para que el ángel les haya dicho, les ha nacido a ustedes, les ha nacido? Esto es para ustedes. Iglesia, Jesús vino para ti y para mí, todos los que estamos aquí presentes hoy, sin excepción. Para el joven y para el mayor, para el rico y para el pobre, al religioso y al no religioso, al soltero, al casado, no importa cómo te identifiques, no importa qué hayas hecho o qué no hayas hecho, Dios está proclamando mediante este ángel, yo he venido por ti. Este fue el mejor regalo navideño. Este niño acá en un pesebre les ha sido nacido hoy para ustedes. Os ha nacido hoy. Él vino por ti y por mí. Ese es el anuncio de este ángel. ¿Y os es nacido cuándo? Hoy, dice el ángel. Hoy, en este día. Anuncia el ángel un día maravilloso, un día esperado, un día profetizado, un día que se marcará para la historia, un día de redención, un día de salvación, tal como dice el himno que cantábamos hace poco. Oh noche divina, nació el Salvador. Hermanos, qué noche esa, está diciendo el ángel, hoy llegó el día tan esperado, tan profetizado. Hoy es el día. La salvación de nuestras almas
hoy llegó, dice el ángel.
Hermanos, verdaderamente, ¡qué noche divina! ¡Qué noche divina! Ese día llegó la redención de nuestras almas. Hoy, dice el ángel, hoy es el día tan esperado. No mañana, no ayer, no. Dios tenía un día exclusivamente elegido. Y hoy, esta noche, mientras ustedes están en el campo, vigilando y cuidando su rebaño, hoy es nacido este rey.
Hace unos días estuvo de cumpleaños mi hijo más pequeño, Lucas, y siempre en cualquiera de los cumpleaños vienen memorias de ese día cuando nacieron nuestros hijos. Y son memorias bellas las atesoramos en nuestros corazones. ¿Cuánto no más atesorar y recordar aquella noche divina cuando nació nuestro Salvador en ese día? Este es un evento digno de celebrar. Algunos podrán argumentar acerca de la Navidad, tal vez por cierto disgusto relacionado con paganismo y la Navidad. Deja eso a un lado. El puro hecho del nacimiento de Cristo. Y que por Él ha venido la salvación a nuestras vidas. Eso en sí es digno de alabanza. Eso en sí es digno de recordar. Y no solamente en estas temporadas, sino continuamente. Este hoy también nos señala que fue un día verdadero. No un día inventado. No un día imaginario, sino un día verdadero de la historia real. Y fíjese qué tan específico es el Espíritu Santo como para eliminar cualquier duda, cualquier argumento. El contexto de esta narración es, escuche, como dice el capítulo 2, en los días de César Augusto y cuando Cirenio era gobernador de Siria. Esto fue un evento real. Puedes buscar en la historia. Así como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Estos son días reales en la historia. Esta no es historia ficción. Continúa viendo allí lo específico del Espíritu Santo diciendo en la ciudad de David. Aún también más específico en la ciudad de David, nuevamente dando detalles de lugares verdaderos. Esta era una ciudad verdadera y no una ciudad inventada. Narnia o no sé qué otro invento. No, esta es una ciudad, la ciudad de David. Y continúa el ángel diciendo, y es aquí donde yo creo que se destaca un punto clave y sube esto a otro nivel, escala a otro nivel. El ángel está diciendo, este es un Salvador. Este es el Salvador. Aquí les está diciendo a ustedes, a estos, le está diciendo a estos, ustedes son pecadores, todos ustedes. Y es acá que le declara el ángel al mundo entero, todos son pecadores. Todos son pecadores. Aquí se nos da la buena noticia, pero también la mala noticia, la peor noticia de la peor enfermedad. Porque si necesitan a un Salvador, es porque son pecadores. Todos se han rebelado contra Dios. Hemos buscado darle la espalda a Dios y cada quien voltearse de los caminos del Señor. Todos somos culpables ante Dios y merecemos el juicio eterno. Pero el ángel está también diciendo, pero hoy es un día totalmente diferente de todos los demás. Hoy es diferente de todos los demás. Porque a un mundo de pecadores
En este mismo preciso día, hoy, un Salvador nos ha nacido. El mismo que te puede salvar de tu pecado, el mismo que te puede rescatar del juicio eterno. Este es el que la humanidad pecaminosa ha esperado, un Salvador. Y este Salvador es, escuche bien, no solamente es un Salvador, pero que también es Cristo, el Señor. Este es Cristo. Cristo acá es el Mesías, el ungido, el prometido, el profetizado, el que tanto esperaban, hoy está aquí, le está diciendo el ángel a ellos. El que tanto esperaban, está aquí, hoy ha nacido. Me imagino que para estos pastores, el oír la noticia del tan esperado Mesías, de que él estaba allí, te dio, el Mesías está aquí, el que tanto hemos leído, del que tanto se nos ha profetizado. Esto debió haber sido algo asombroso, algo increíble, deslumbrante, inimaginable para ellos. La gran promesa de Génesis 3:15 está aquí. La gran promesa de Génesis 3:15, el que heriría a la serpiente en la cabeza. El anunciado de Isaías como príncipe de paz. Había llegado Cristo, el Señor. Y no solamente Cristo como el Mesías prometido, sino que vea la teología de este ángel. No solamente Cristo como Mesías prometido, sino como Señor. Como Señor. Este nacido ese día no solamente cumplía todas las profecías de Mesías, sino que también era el creador del mundo. Aquel que creó todo con el poder de su palabra. Se había humillado a ser un bebé, un niño en ese pesebre. Aquel que creó todo con el poder de su palabra, eso está diciendo el ángel. Hermanos, qué anuncio que sucedió ese día. Qué anuncio, el mejor anuncio, el único anuncio que necesitas escuchar. Lleno de tanta verdad, lleno de tanta esperanza. Este es del que habla Juan en su evangelio. Capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese era el que había nacido ese día. Colosenses 1 nos dice, escuche, acerca del mismo niño en el pesebre, el que había nacido ahí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, de ese niño y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él, se ve ese pronombre, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, que iba a ser reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿sabe qué? Paz mediante la sangre de su cruz. Gloria a Dios. Ese es el que les está siendo anunciados a estos pastores. El Mesías, el Señor. Este que hizo todas las cosas, dice el ángel, está aquí y está aquí para salvarte de tus pecados, para cumplir todas sus promesas y para darte vida eterna. Ese niño es Dios.
Esta es la primera persona de las, este es la persona de las buenas nuevas navideñas. Y el ángel concluye diciéndole cómo encontrar a ese Salvador, cómo encontrarlo específicamente a él, versículo 12. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Porque una cosa es saber que hay un Salvador, pero es otra cosa muy diferente saber que ese es tu Salvador.
Y una distinción que detalla aquí el Espíritu Santo es que, vea de que el versículo 11, él es identificado como Salvador, como Cristo, como Señor. Pero ahora en el versículo 11, este está en un pesebre. Un comedero de animales. Un comedero de animales. Esto no era un hotel de 5 estrellas. Pudo haberlo sido, el Señor tenía todo el poder para hacerlo.
Pero esto nos recuerda la magnitud de haberse despojado de sí mismo, como nos dice Filipenses 2:7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hemos visto el anuncio de la verdadera Navidad y la persona de esa Navidad, pero ahora quiero que veamos el propósito de la Navidad.
Rápidamente quiero que vayamos a los versículos 13 y 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este anuncio angelical termina con este coro celestial. Este es un coro de ángeles alabando a Dios en aquella noche. El fin de este anuncio termina con una alabanza celestial, un coro celestial. Dice Lucas que en el versículo 13 que esto sucedió de repente, de manera repentina, en un instante, junto al ángel, aparece ahora una multitud de ángeles. Dice Lucas, una multitud de las huestes celestiales. Huestes acá es ejércitos, como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Un ejército de ángeles ahora aparece, no solamente era uno, sino que era un ejército de ángeles. Esto, si no nos ponemos bien, hermanos, podría parecer como una historia ficción. Esto sucedió. ¿Te imaginas ese día, esa noche? Qué escena más tremenda. No sabemos exactamente los números de ángeles, pero lo que sí sabemos es que fue algo extraordinario en multitud. Y en especial por ser el anuncio. Estaba sucediendo algo grande, el anuncio de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Estos ángeles están alabando a Dios, dando gloria a Dios. Ese es el fin de todos, hermanos, darle gloria a Dios. Estos decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gloria a Dios. Fijemos primeramente que los ángeles sabían a quién y de quién es la gloria. Ellos sabían de quién y de quién es la gloria. Ellos sabían que la gloria le pertenece a Dios. Y le están alabando por las buenas nuevas de salvación ofrecidas a nosotros. Porque el fin, hermanos, de todo lo que nosotros hagamos es para darle la gloria a Dios. Y es eso lo que estos ángeles reconocen, darle la gloria al que gloria merece. El coro angelical de alabanza refleja el pináculo trascendental de todo pensamiento y toda acción. Ese es el fin, la más elevada de todas las verdades, la suprema razón para todo lo que existe, la gloria de Dios. Como dice el salmista 150, todo lo que respire, alabe al Señor. El propósito definitivo, escuche, hermanos, de las buenas nuevas de salvación es salvar a los pecadores para que puedan unirse a los ángeles en glorificar a Dios. Eso estaremos haciendo en la eternidad, alabándole a Él. ¿Sabe por cuánto tiempo? No por una hora, no por dos horas, sino por la eternidad. El plan de salvación da gloria a Dios. El Dios haberte salvado a ti da gloria a Dios. Amigo, tú viniendo al arrepentimiento da gloria a Dios. Estos daban alabanza por el gran plan de redención. ¿Estás tú dándole toda la gloria a Dios como estos ángeles reconociendo la salvación de tu alma? ¿Rindiéndote y humillándote a Él? ¿Es ese el propósito de tú recordar la Navidad, de recordar la encarnación de Dios? ¿El darle la gloria a Dios en todo? Este mensaje navideño da gloria a Dios, pero también estos ángeles glorificaban a Dios por la paz con Dios que resulta de la salvación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese niño en ese pesebre. Tú y yo que estás aquí en esta tarde, si estás en Cristo, estás, déjame decirte, estás en paz con Dios. Después de haber sido condenados en Génesis 3, toda la humanidad, todos los que estamos aquí, habíamos sido condenados en Génesis 3. Ahora Dios provee una justificación por medio de Jesús a todo aquel que se arrepiente y pone su fe solamente en Jesús. Y como resultado, ahora tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad con Él, sino que hemos sido reconciliados. Este es el propósito de la Navidad. ¿Estás celebrando la Navidad de esta manera? ¿Con el propósito de glorificar a Dios? ¿Estás siendo influenciado por las ideas mundanas y te olvidas del verdadero significado navideño? Hermano, yo oro que tu Navidad sea motivada por las verdades bíblicas. Recordando este anuncio de buenas nuevas que traen gozo. Por este anuncio de buenas nuevas de la persona de Jesucristo. Y con el fin de darle la gloria a Dios. Alabándole a Él por todos sus atributos. Amigo, si tú no has creído, te pregunto en este día, ¿estás en paz con Dios? Puedes decirle al Señor, Señor, ven ahora. Porque eso debe de ser el querer de la iglesia, el llamar de la iglesia, Señor, ven. Así termina Apocalipsis, ven. Amigo, tú puedes decirle al Señor, porque estás en paz con Él, ven. Si no lo estás, déjame recordarte que solamente se puede encontrar por medio de la fe en Jesús, arrepintiéndote y poniendo tu fe en Jesús. Por esta razón se humilló y encarnó Jesús, para que tú puedas estar en paz con Él y darle la gloria solamente a Él. Ese es el motivo y significado de la Navidad. Oremos.